Son las 1:33. Les habla Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Un día con harta noticias, algunas no muy buenas. Por ejemplo, la reunión que sostuvieron los cancilleres de Ucrania y Rusia no prosperó. No hubo avances ni siquiera respecto a posibles salidas y terminó bastante más rápido de lo que se pensaba, lo que obviamente no trajo buenos augurios. En Chile se prepara todo para mañana el cambio de mando, reuniones en la Municipalidad de Santiago, donde el presidente electo Gabriel Boric se ha reunido con bastantes autoridades extranjeras. Recibió, por ejemplo, un Squirtle, que es un Pokémon, de parte del ministro de Japón, que fue un regalo bien curioso. Estaba bastante sorprendido Gabriel Boric, pero parece que bien agradecido. Mientras tanto, en La Moneda también han ido varios jefes de Estado, incluido el rey de España, a saludar y a despedirse de Sebastián Piñera. En términos constitucionales, hoy es un día clave. A partir de las 9:30 a.m. se comenzó a revisar el informe de derechos fundamentales. Es quizá uno de los informes más importantes y más largos. Son 50 artículos los que se tienen que ver hoy de manera general. Por lo tanto, se espera que a eso de las 8:00 p.m. ya se conozca más o menos qué pasó y qué no. ¿Qué temas se ven, por ejemplo? Bueno, el derecho a la vía, la libertad de expresión, pero también temas como la libertad de emprendimiento, el derecho a propiedad, artículos que no quedan tan claros o no sabemos cómo finalmente van a quedar y que hay bastante preocupación en el mercado respecto a su futuro. ¿Está ahí el señor director ya?
Aquí estoy, pues.
¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Oiga, el medio resumen que te pegaste.
Sí, que estaba rellenando.
Como decimos, usted que llegó a reforzar mi profesión al programa, como periodista, usted habla como el limpio, ¿ah? No. Esta lista no hay que editarla, habla el limpio, habla parejito.
No, muchas gracias. Muchas gracias por
eso. Muy bien. Gran síntesis de lo que está ocurriendo, tanto con el cambio de mando como con lo que está ocurriendo con la convención. No sé si supiste, pero en la mañana vino a despedirse al estudio.
Sí.
El subsecretario de Hacienda.
Lo escuché.
Lo quería hacer en este programa porque además parte importante de su público escuchaba el programa, así que nos dejó también muy contentos.
Se despidió hasta de los amigos. Estaba como emocionado el subsecretario, encontré yo.
Sí, estaba emocionado. Sí. Fíjate, es que yo creo que, oye, debe ser después de un gobierno tan difícil de llevar a cabo. Estamos honestos, en algún minuto estuvo, yo creo que a horas de no haber terminado este gobierno.
Claro.
Y que se desencadenó otra cosa que nos llevó al tema constitucional. Creo que llegar al 11 de marzo finalmente también es además de una decisión y un tema bien republicano, creo que es también una sensación de alivio del deber cumplido y de poder ir a descansar ahora y poder dedicarse a otras cosas. Creo que el servicio público, que a veces es tan vilipendiado, también tiene una parte muy maravillosa, muy generosa, y que muchas veces además no tiene una contraparte que entienda ese rol. Por eso creo que la figura de Alejandro Bebes, que es el subsecretario de Hacienda, yo creo que también, al menos de mi parte, felicito a toda la gente que está terminando este gobierno y felicito a los que van a asumir, porque es una tarea muy difícil, muy titánica y muy pocas veces bien entendida por la ciudadanía.
Exactamente. Es tan fácil criticar a los políticos. Bueno, algunos sí se lo merecen, pero en general en Chile tenemos que estar agradecidos de la gran mayoría de los políticos, y sobre todo más allá de los políticos, de los servidores públicos, como bien decías tú, gente muy comprometida, gente que además en este país por lo general es de muy alto nivel, donde hay un trabajo comprometido, donde muchas cosas no dependen tanto de un gobierno, dependen del Estado, de las instituciones, y al final eso es lo importante, que se mantengan. Y escuchaba yo al subsecretario Weber, justamente decía, esto nos trasciende a nosotros, nos trasciende a las personas, esto es más allá que eso, Y es bueno que se entienda así, y yo creo que todo este traspaso que se ha hecho, que bueno, ha sido de cara a la ciudadanía, es muy positivo. Ayer también el gobierno estrenó una plataforma donde la gente se puede meter y ver qué se hizo, en qué estado se entregan las distintas iniciativas, cuestión que obviamente permite hacer un track y ir siguiendo un poco lo que se hace y lo que significa conducir a un país, porque es más que pura politiquería, es más que derecha, es más que izquierda, es conducir un país y ojalá por una senda del desarrollo. Por eso también es tan importante lo que se está discutiendo hoy en la Convención Constitucional y en particular hoy, donde probablemente sea el tema de los derechos fundamentales uno de los ítems clave y probablemente uno de los temas que nos trajo justamente hasta acá y hasta esta situación.
¿Qué fue? Hoy.
Sí, te perdí, Juan Pablo. A ver, ahí, repite la idea que te perdimos en un segundo. No, estamos teniendo ciertos problemas con la conexión del señor director, pero bueno, un poco esa es la idea en momentos bien claves de nuestro país, cuando además asume una coalición absolutamente nueva que no conocemos, que nunca ha estado en el poder, pero que eligió para su Ministerio de Hacienda a un personaje clave probablemente de los últimos años en Chile. Me refiero en específico a Mario Marcel, el futuro ministro de Hacienda, que ha tenido muchísimos cargos nacionales e internacionales, que conoce muy bien el aparato público, que es uno de los padres de la regla fiscal. Por lo tanto, en el mundo miran con bastante buenos ojos, leí algunos reportes de Bloomberg y otras publicaciones hoy día, y la verdad es que hay bastante confianza depositada en el rol que puede ejercer Mario Marcel, pensando en los años que vienen, que son bastante claves, sobre todo en momentos económicos bien delicados para el país, sobre todo producto de la pandemia. Ya. Y ya tenemos nuestro pantallazo, parece. Sí, ahí está. Estamos con Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado ustedes?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo se ve la cosa?
En general, un día bastante malo para los mercados. Estados Unidos rige sobre un 1.5%, Europa sobre un 3%. Vimos datos inflacionarios en Estados Unidos bastante altos en la mañana que preocupan al mercado, principalmente por presión en los precios de combustibles y en la comida. Y eso ha traído preocupaciones que probablemente la Fed empiece a retirar estímulo y que el 16 de marzo suba la tasa, cosa similar que esperamos que haga el Banco Central en Chile hacia finales de mes, el 29 de marzo, en su reunión de política monetaria. Por lo tanto, todo esto confirma los temores mundiales a una mayor inflación que podría impactar el crecimiento, y eso tiene las bolsas y también la incertidumbre que está generando la guerra de cuánto va a durar, hasta dónde van a subir los commodities. Hemos visto subidas muy relevantes en el petróleo en la última semana.
Pero eso no se ven reflejadas todavía. Eso es lo más grave y lo que más preocupa, que esa alza del petróleo que estamos viendo en los últimos días no se registra en los datos que entregó hoy día Estados Unidos respecto a su IPC.
Sí, efectivamente podrían haber efectos ahí en la inflación de segunda vuelta que podrían pegarle aún más, podrían generar mayores presiones inflacionarias, y por eso hay convicción en el mercado y por eso corrige la bolsa en general los mercados, porque las preocupaciones, por una parte estaba, okay, vamos a seguir creciendo pero con inflación, pero ya cuando empiezan a subir mucho los commodities se pone en duda hasta este crecimiento, y eso se está llevando a la bolsa de los principales mercados y a todos los activos, y ese es el temor que está el mercado enfrentando hoy día, y por eso vemos también Europa cayendo un 3%, y vemos también, por ejemplo, y esto es y lo que ha ayudado también un poco al peso a mantenerse en estos niveles, el cobre. Recordemos que el cobre el año pasado estaba a niveles muy inferiores a los niveles actuales. El cobre hoy día sube un 1.5%, en línea con lo que está pasando también con los commodities. Se ubica en 4.64 el cobre, y eso ha ayudado también frente al incertidumbre mundial a mantener el dólar en niveles bastante más agotados. El dólar se está moviendo en torno a 804 pesos, y también lo que hemos visto en las últimas jornadas, la última semana, es disminuir disminuir de forma relevante la volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio hace una semana se estaba moviendo 12 pesos por día, hoy se está moviendo más cerca a 6 pesos por día, y eso se explica porque el mercado está más indeciso en qué dirección tomar el tipo de cambio. Lo que sí hemos observado es que cuando el dólar llega a niveles de 800 sale bastante compra. En cuanto a la bolsa local, las mayores alzas son Sokimich. Esto ha sido un papel que ha tenido un muy buen rendimiento en el año. Sokimich ha subido más de un 40% el año 2022, y principalmente por la importante subida que ha tenido el litio, el carbonato de litio, en China y en el resto del mundo, lo que ha impulsado los precios y ha favorecido a la compañía. También ha subido CAP de forma importante hoy día, y eso es lo que estamos viendo un poco como desempeño en la bolsa. Es un escenario muy positivo de partida de año para los commodities, para el sector bancario también le ha ido bien, y el resto de la bolsa está relativamente negativo. Si tú miras, por ejemplo, el IPSA, en el año va un 8% arriba, pero 8,36%, y 7% de ese 8% es explicado por el alza de Sokimich, que pesa un 7% en el índice. Entonces, la verdad que eso genera una fortaleza en el IPSA que se explica en gran parte por el buen rendimiento que ha tenido Sokimich.
Oye, Felipe, cortito, porque ya nos va quedando poco tiempo, pero a las 12 pasó algo. El informe del desempleo, del FCE de Estados Unidos lo conocimos temprano, pero a las 12 pasó algo, que la bolsa cambió absolutamente de dirección y está en terreno positivo, perdió más de 100 puntos hasta ahora.
Así. ¿La bolsa local o la bolsa norteamericana?
La local, el IPSA, en Chile.
No, el IPSA al final es un tema de volumen. Lo que pasa es que tienes que pensar que en general los volúmenes más tempranos son muy poco relevantes. Recién llevamos 48 mil millones, a esa hora estamos con orden de 15 mil, 12 mil millones, por lo tanto se empieza a ejecutar más el volumen y ahí se empieza a llevar a precio, más que noticias, es que se empieza a ejecutar el volumen del día. No había suficiente volumen transado a esa hora.
Gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Gracias. Hasta luego, chao. Adiós, Felipe. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Y ya están aquí las nuevas tarjetas Eco Santander, que son más seguras para ti y para el planeta, ya que están elaboradas con PVC reciclado. Conócelas en santander.cl. Imagínate, hasta en el medio ambiente, en cada detalle, Santander ahí siempre a la vanguardia, Juan Pablo.
Buenísimo, siempre. Bueno, José, tú eliges tu próximo Almagro y nosotros te vendemos la casa o el departamento. Haz ese servicio parte de pago de Almagro para que puedas crecer y cambiarte a un nuevo apartamento.
Abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. ¿Dónde te puedes informar? En www.mercadog.com.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. ¿Qué es todo esto? The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Multiestrada V4S es un éxito en venta, Juan Pablo, la mejor multipropósito del mercado. Ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Para los interesados, obviamente pueden agendar su test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Me refiero, obviamente, a las motos Ducati.
Te imagino totalmente arriba de Ducati con casco y con el
pelo. Eso quiero yo, sacarme el casco y como hacer como así con el pelo, así como los ángeles totalmente, de Charlie.
Ya, pero mientras andes en la moto, un casco, sí, pero puedes dejar
por supuesto. Más pero ambiente. Así como los ángeles de Charlie, me veo así. Como.
Exactamente. Y para que toda la pinta sea perfecta, yo te invito a que vayas a Brooks Brothers, porque puedes llevar una vida al aire libre y tomar un respiro con este aire fresco que estamos viviendo en esta época del año. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas de Brooks Brothers.
Perfecto.
Y Book, dale. ¿O te queda uno a ti?
No, me quedan dos, te puedo decir.
Perdón.
No, está bien. Oye, para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, Peugeot les quiere presentar la nueva gama eléctrica que tienen. Llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot E2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl.
Y intentaba decir, pero yo me he equivocado. Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visítenlo, se escribe belargauk.cl.
Y acá está una que me gusta mucho a mí porque es Mercado Libre, que obviamente es como esencial en nuestras vidas hoy en día, ¿no te parece a ti, Juan Pablo? ¿Qué haría uno sin Mercado Libre? Bueno, de ahora en adelante podrías pagar además en restaurantes con un código QR sin tocar ni dinero ni máquinas. Te vas a poder comprar tus libros de estudios con descuentos, vas a poder cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un pago Link. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Ahí estamos.
Vamos con nuestro invitado, ¿no?
Sí, vamos con nuestro entrevistado, que es internacional.
Mira tú, ¿ah?
Sí, sí, es Fernando Benalcázar. Él es ecuatoriano y es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena. Creo que está acá en Chile por el cambio de mando. ¿Es así, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Buenas tardes.
No.
No lo tenemos todavía, parece. No. O se cayó la llamada.
Quizás, a lo mejor está un poco lejos y no se escucha, puede ser.
Tú sabes que Ecuador es un país históricamente un gran aliado de Chile.
Sí, pues.
Históricamente, en todos los ámbitos ha habido mucho desarrollo. Fíjate que en los 70 la construcción en Ecuador tuvo mucha ingeniería y mucha arquitectura chilena. Y con el tiempo, fíjate que yo creo que no se ha redundado con la fuerza de las inversiones de Chile que hay en Ecuador, en Argentina, en Colombia, con ese intercambio que pudiese haber con Ecuador. Así que es interesante la conversación que vamos a hacer con Fernando, siendo presidente de esa Cámara.
¿Tú sabes que yo tengo sangre ecuatoriana?
No te puedo creer,
sí.
¿Y por qué?
Pero porque, esto es una historia muy larga, porque mi bisabuela, por ahí, sí, era hija de un ecuatoriano, que era presidente de Ecuador, que se llamaba García Moreno, que fue el único magnicidio que ha habido en Ecuador. Lo mataron a la salida de misa. Y la familia completa, los García Moreno, se vinieron a Chile. Y de ahí vengo yo. Así que mucho respeto a los ecuatorianos.
Mira, ya que estamos en cosas personales, debo decir que mi padrino era ecuatoriano.
¿En serio?
Mi padrino, de que tengo pocos recuerdos porque se mató en un accidente de auto yo siendo muy chico. Trágica la historia.
Sí. Sí, bien.
Oye, mientras estamos haciendo todo este relleno maravilloso con Ecuador, un país que no tengo la suerte de conocer.
Yo tampoco.
Veo que está difícil la conversación con otro invitado, parece, ¿no?
Sí, hay algo no se está conectando.
¿No está resultando?
No.
Bueno, oye, mientras tratan de perfeccionar esa llamada, uh-huh. Fíjate que surgió un tema que yo le venía dando vueltas en mi cabeza hace rato y no lo había verbalizado y me da rabia porque son esas cosas que no las piensa,
¿ya?
Pero que no las dice.
A ver.
Locura que hay con las empresas de juego digitales, que está lleno, que están dominando el fútbol chileno, que a mí me parecía raro esto, que no haya ningún tipo de control, ningún tipo de regulación, que puedan apostar menores de edad. Bueno, se desató definitivamente la guerra con los casinos formales y Monticello lleva a la justicia a uno de ellos, a Betson, que es el más grande nivel mundial. Es una noticia que trae Pulso BM ahora, que la invito a que la puedan mirar con desarrollo, pero es algo que se veía venir. Y tú que eres futbolera, estás equivocada de equipo, pero eres futbolera, José. Mira las camisetas de los equipos
de Colo-Colo.
Mira la publicidad, mira los estáticos, los estadios, son todas, o prácticamente todas, de las compañías de casinos digitales, que ninguna es chilena, y me imagino que hay un tema tributario que también que resolverá.
Exactamente. Oye, la compañía que tú mencionaste justamente es sponsor de Colo-Colo, ni más ni menos.
Y de tu equipo también. No es la misma, pero...
No, pero no es la misma, po. No es la misma.
Ah, no, po.
No, po. No,
pero fundamentalmente
también,
uno bueno, míralo... Sí,
de algo que...
el campeonato de Primera B lleva la marca también de estas empresas de apuestas, y fíjate que hay poca regulación, ¿eh? Yo veo adolescentes sin mucha cultura de lo que es la plata, apostando, y supuestamente ganando. Yo creo que en los casinos, si empresa, perdieran tanta plata, no serían tan eficientes en el mundo.
¿Y esas empresas se acogen a la reforma tributaria de las plataformas online? ¿Tributan también en Chile o tributan en sus países de orígenes?
Fíjate que yo no lo sé, pero me da la impresión que pudiesen estar fuera, ¿eh? Me da la impresión, yo no veo que haya mucha regulación de esto, al menos las plataformas digitales que están acá operan en Chile, tienen clientes en Chile y son conocidos. En estas cosas tú entras, pones tu tarjeta de crédito y empiezas a operar, ¿eh? Yo no estoy en contra del tema, pero creo que tiene que ser informado, transparente y tener cuidado, cuidado, yo creo que esto no es apto para menores de edad.
No debiera ser, o sea, los menores de entrada no pueden entrar a los casinos tampoco. Hay cierta, ahí tiene que haber también un cierto criterio, me imagino, respecto a su funcionamiento. Es difícil, eso sí, normal, esos temas, sobre todo etarios, dentro de las plataformas de internet, porque muchos mienten. O sea, los jóvenes crean cuentas que ponen muchas veces datos falsos, por lo tanto, difícil hacerlo.
¿Ah? Cuando partía Facebook, tú tenías que tener, creo que 18 años y lleno de adolescentes.
Nunca fue, pues.
Hace 5, 8 años tenían todos la página y inventada la edad.
Claro, y lo mismo que para las cuentas de email, de correo electrónico, te piden, ahora, es más chico, pero te piden una cierta edad y se las hacen todo. Oye, ya tenemos a nuestro entrevistado, lo logramos, Juan Pablo.
Ya está. Vamos a tener un par de preguntas que hacerle nomás, porque salió muy tarde la llamada.
Ahí está Fernando Benalcázar, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Chilena. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, muchísimas gracias, bien, qué gusto, Santiago.
Qué bueno. Bueno, cuéntanos tu percepción de las relaciones entre Ecuador y Chile, sobre todo desde la perspectiva comercial, y cómo lo están viendo, sobre todo en el aspecto minero, donde tú tienes bastante expertise, entiendo.
Ah, sí, muchas gracias. Fue un encuentro magnífico, el presidente de la República del Ecuador, junto con Sofofa y un grupo de empresarios, tuvimos la oportunidad de partir y intercambiar en un foro sobre las posibilidades de un tratado de libre comercio que entrará en vigencia en los próximos meses, abril-mayo. Creo que el mensaje fue muy claro, el Ecuador brinda grandes oportunidades de inversión. Uno de los sectores estratégicos de inversión es el sector minero, en donde definitivamente, y por la experiencia que tengo en el mismo, todo lo que es bienes, servicios, conocimiento, tecnología y productos chilenos a través de este tratado de integración comercial tendrán grandes oportunidades en Ecuador y mercados nuevos, lo que implicará mayor producción y generación de empleo.
Claro. Fernando, en ese sentido, Ecuador está en un país, por ejemplo, muy fuerte en petróleo, que es una industria que no es la misma, obviamente, pero que tiene cercanía. Y la minería está en una posición más incipiente o más nueva que Chile, donde hay mucho más experiencia. En ese sentido, ¿hay posibilidades de colaboración, de inversión? ¿Cómo ves eso?
Los años, posicionándose al final del 2021 como el cuarto rubro de exportación, con un crecimiento.
Estamos con ciertos problemas, lamentablemente. Vamos a tener que despedirnos de Fernando.
Sí, se nos acaba el programa, además, sí. Porque un poquito tarde la llamada y se quedó accidentada.
Sí, lamentablemente. Lo vamos a tener que dejar para otro día. Bueno, y acá suena ABBA.
Mira, ¿viste? A mí me gustaba. Sí, probablemente al doctor el licenciado les va a dar urticaria, que es lo que dije yo, pero a mí me gustaba.
Pero a cada uno le gusta lo que le gusta.
¿A ti no te gusta?
Parece a mí
no,
sí me gusta. No,
ah,
sí
qué
me
bueno.
Gusta. Sí me gusta.
Yo fui a ver el musical en Madrid hace muchos años atrás.
Yo también. Buenísimo. Yo también lo vi.
Buenísimo.
Bueno.
Sí. Y mis hijas salieron todas locas por ABBA.
Bueno, y después se hizo la película, la 1 y la 2, con Meryl Streep.
Así es.
Sí.
Así
es. Gran elenco.
Ya, José, querida, como dice el doctor, este jueves viene el chico, así que se empieza a acercar el fin de semana. Todavía los últimos fines de semana con buen tiempo, así que aprovecharlo.
Tienes brillo para el fin de semana, ¿no?
En principio sí.
Ya, bueno, que lo pase bien.
¿Y usted tiene brillo?
Siempre, pues.
Siempre. Ya, pues.
Chao.
Que estén bien.